comienza Camino al Sol.
Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión de este Camino al Sol a través de Estación 97.7, a través de CaminoAlSol.do y por supuesto estamos haciendo nuestra transmisión a través de YouTube, pero esto es por el momento, porque estaremos habilitando un espacio en Patreon para que puedas vernos, escucharnos y por ahí te vamos a compartir distintos tipos de contenidos, entrevistas especiales para que nos apoyes y sigas siendo parte de esta comunidad de Camino al Sol.
Y muchos piropos que estamos recibiendo por ahí, sí, sí, que se ve muy bien, ¿eh?
Sí, eso dicen,
es
gracias.
Es nuestra hermosa cabina aquí en World Voices, que es la madre de Camino al Sol.
Así es, un sí, espacio muy bonito, muy ahora lindo, que lo vemos acogedor, así en pantalla.
Claro.
Sí, pensado para,
y con café
para nosotros
siempre,
y para ustedes, para cuando llegue ese momento.
Es que aquí nos sintamos cómodos.
Ay, sí,
y
así
los
es,
colaboradores que vienen también. Eso,
sí,
es, lo,
sí, sí,
eso es lo importante. Entonces ya estamos listos para tener nuestra primera conversación de la mañana.
Así es.
Con una colaboradora que es experta en estrategia comercial y es conferencista. Y recuerdo muy bien cómo en la época de pandemia ella junto a su equipo abrazó el tema de la transformación digital.
Sí, sí.
Lo abrazó como si fuera una especie de...
Un abrazo de oso.
Sí, y se tomó el tema muy en serio. Sí, luego sí, quedó muy bien conectada. Caril Taveras desde Ideox es nuestra primera colaboradora de esta mañana. Caril, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Hola, mis amigos. Ustedes hablando del espacio, yo pensando en el café que uno se toma en ese espacio maravilloso.
Salud, salud, Caril.
Eso es parte, eso, sí, eso está es parte en el ADN de Camino al Sol.
Eso es así.
Bueno, súper contenta de estar nuevamente con ustedes y con nuestros Camino al Sol oyentes. Y hablando de un tema... Algo diferente, me han preguntado algunos, pero ven acá, que tú sacaste una saga ahora sobre el tema del liderazgo tóxico y no tóxico, y la realidad es que inspiración o vivencia, hemos estado escribiendo sobre este tema porque entendemos la importancia de tomarnos en serio a los colaboradores y las vidas que están en nuestras manos cuando estamos en puestos de liderazgo. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que compartimos un blog y resulta que ha dado mucho de qué hablar. Hemos estado en conversaciones muy intensas en paralelo, así que dije, ¿por qué no? Vamos a traerlo a nuestro espacio de Camino al Sol y
claro,
que comience la fiesta.
Temas de transformación, aplican, muy bien.
Así es, hoy vamos a hablar de los tóxicos pero promovidos. Cuando el ascenso del líder nocivo pone en juego a la empresa.
Qué buen mira, tema.
¿Cómo fue cuando
el liderazgo tóxico?
Terrible. No solamente los noviazgos son tóxicos, ¿eh? Y no solamente el bullying existe en los colegios, hay bullying corporativo y de esto vamos a hablar también hoy. Miren, todos hemos trabajado con alguno alguna vez en nuestras vidas y puede que incluso sin darnos cuenta hayamos sido uno de ellos. Y hoy estamos aquí para que quienes nos escuchan puedan pasar ese filtro y saber, bueno, he estado debajo de un liderazgo como este o he sido un líder como este, ¿cómo lo sabemos y qué hacemos al respecto y cuál es el impacto que tiene en nuestra gente y en las organizaciones? Son estas personas que parecen que extraen energía de los conflictos, se nutren de los conflictos, se sienten dueños de la verdad única.
Florecen en el conflicto.
Si piensan, se despiertan pensando hoy, ¿cómo lo voy a hacer hoy? ¿Cómo lo voy a lograr? Y ustedes piensan quizás, bueno, Caril está en un modo relajo y la realidad es que no, que hemos visto esto. O sea, es el gerente que cada lunes dice, esta semana comienza una nueva temporada de Juegos del Hambre en mi oficina, para los que han visto la serie.
Que comiencen los Juegos.
¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se sobrevive? Sí. Se sobrevive a una jungla corporativa. Y lo peor es, a veces ascienden hasta lo más alto de las escalas jerárquicas organizacionales. Y la pregunta es si nacen o se hacen. Miren, yo creo que, y yo de naturaleza propia, creo que el ser humano nace con una tendencia hacia la bondad y que en el camino pues nos vamos curtiendo, nos vamos dañando, nos vamos impactando. Entonces muchas de estas personas, en la medida en que los conocemos y hemos trabajado con ellos, Yo siempre trato de mirar un poco más atrás de dónde vienen y casi siempre sobreviven a culturas hostiles ellos mismos. Se han curtido en ambientes donde el poder se ganaba a puro codazos y han aprendido que esa es la manera de mantener los espacios. Si nos ha tocado trabajar en ambientes del mundo gubernamental, vamos a encontrar algunos de estos sobrevivientes en estos espacios. Uh-huh. A veces son personas que son promovidas por sus resultados, no necesariamente por los valores. Y esto es tan particular que la semana pasada estuve participando de una conferencia interesantísima de un speaker internacional y me encontré con muchos colaboradores de hace años que no veía y bueno, reconectamos ahí con el network. Y hablando con una de ellas que había leído el artículo y me dijo, mira, me encantó y me quedé pensando, y esta es una alta directiva de una empresa muy grande de este país, me quedé pensando sobre el tema de promover a los tóxicos, Caril, y la verdad es que dan resultado, porque es que esa gente es dura, y ¿cómo uno no los promueve? Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar. ¿Queremos un resultado de corto plazo con estas personas que son casi siempre técnicamente muy buenas, pero que le hacen un daño posiblemente de décadas a toda una generación de colaboradores? Y me viene a la mente un lugar que conocí, una situación similar, alguien con una pericia técnica importantísima y escaló hasta la cabeza de la empresa, hasta la gerencia general. Y la verdad es que los resultados bajo este liderazgo numéricamente se veían, pero unos 10 años más tarde, que es hoy, todavía conocemos el impacto cultural y el clima y todo el talento bueno que se perdió en ese proceso.
Sí, claro.
Y esa persona no está ahí. Ya esa persona no está ahí porque el sistema mismo a veces te saca cuando eres un tóxico promovido por tus resultados. Entonces, en palabras llanas, estas personas saben sumar muy bien en Excel, pero restan mucho en confianza y credibilidad a las organizaciones. Y tenemos que entender, cuando estamos tomando esa decisión de promover a un tóxico, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por cuánto tiempo lo estamos haciendo? Y si deberíamos hacerlo. A veces estas personas llegan a estas posiciones porque tienen el síndrome del último en la fiesta, el que se quedó más tiempo en la empresa y eventualmente toda la plantilla rotó y él o ella se quedó y bueno, lo promovieron porque ¿quién más?
Exacto.
Escaló. Lo importante es entender el impacto que tiene todo esto. Hay un efecto dominó que genera mucho miedo, genera silencio, la gente deja de hablar, la gente deja de proponer y deja hasta de respirar cuando están cerca de ellos, porque hay un clima de terror alrededor de esta figura. El desgaste mental ya se ha medido en el escenario de los tóxicos. Cuando los líderes tóxicos están en todo su esplendor, ya se sabe que el 80% de los empleados renuncia gracias a este escenario. Y probablemente el 20% que se queda está en terapia, digo yo.
Sí, ¿sabes qué? Está buscando la vuelta para quedarse. Claro,
y sí. Caril, te escucho y me llega la imagen del capataz. Aquel hombre montado en su caballo.
Con látigo en mano, con látigo un machete terciado.
Oye, sí. Y hay gente que se cree esa película,
sí,
Caril.
Esa figura.
Y que entiende que la gente está en la...
Reinaldo.
¿Eh?
La creen y la viven. Sí. Mira, Caril... imagínate que yo en este momento estoy evaluando a una persona para hacerle una promoción. ¿Cómo identifico yo rasgos, acciones de que pudiera convertirse, si ya no lo es, en un líder tóxico?
Esa pregunta es buenísima aplica, lo que te voy a compartir aplica tanto cuando estoy promoviendo alguien dentro de la organización o estoy vinculando a alguien que no ha sido parte antes de la organización.
Okay.
Una persona que domina las entrevistas por competencias puede identificar rápidamente estas características, pero en lo particular, en mi experiencia, todas las veces que he tenido el privilegio pues, de estar en posiciones de liderazgo y captar talento y demás, yo hacía una pregunta y la verdad es que las personas me miraban y se sonreían porque no la esperaban, no la veían venir esa pregunta. Y yo les preguntaba, y ahora les regalo esto a nuestros oyentes, si fueras, imagínate que esto es una jungla y estamos en el medio de la selva y tienes que elegir ser un animal, ¿qué animal sería y por qué? Y te vas a sorprender de las respuestas. Está el que te dice, yo sería el perro, yo soy el amigo fiel, yo... Y está lo que te dicen, yo sería la hiena, o yo sería un depredador. O sea, les sale la respuesta más natural, porque como la sacaste de la preparación a la persona de la entrevista, venía lista para hablarte de, yo sé esto, yo hice aquello, yo me gradué aquí. Pero le haces una pregunta que le mueve el piso, probablemente vas a obtener la respuesta más honesta posible. Y cuidado con esa persona que te dice, mira, yo sería una serpiente porque sería muy ágil, sería muy veloz. Cuidado con aquellas personas que te dicen, yo sería el tigre de la selva. Y ojo con aquellos que entonces te dicen, yo sería el delfín, yo sería el caballo. Obviamente para eso tienes que entender un poco la naturaleza de cada uno de los animales y cuál es su función dentro de la jungla. Porque si estás buscando a una persona que te ayude a sacar a tu negocio en adelante en los próximos 2 años, quizás necesitas a alguien muy agresivo, pero tienes que tener el plan de salida y saber que no te puedes acostumbrar a esos ciclos, porque es como correr un maratón a golpe de sprint. Vas a terminar.
Claro.
Sí, el equipo termina agotado, cariño. Claro. Y a veces asociamos lo tóxico con crudeza, rudeza, maltrato. Sin embargo, hay otro tipo de liderazgo tóxico que es sobreprotector, extremadamente paternalista.
No, gente muy sweet que es tóxica.
Sí. Y entonces desde ahí viene entonces la manipulación, viene el chantaje, viene una serie de sutilezas que tú dices, pero ¿en serio? Y todo es, y hay una toxicidad desde ese guante de seda, Karil.
Y cuidado con convertirnos en la mano que hace las cosas o la mano que mueve la cuna de los tóxicos, porque casi siempre estas personas tienen a una figura cerca que es quien hace el dirty job, el trabajo sucio.
El trabajo sucio.
El que no quiere que se vea. Y algo importante para los que nos escuchan, si tú trabajas con alguien así, recuerda que tolerar no es una estrategia, que tienes que aprender a poner límites claros. Esto se aprende. Se aprende a poner límites, tienes que documentar lo que sea necesario, porque la toxicidad cuando es institucional hay que entender cómo le regalamos a la empresa la puerta de salida más estratégica. Y a veces las personas más valoradas que se van de la empresa y no dicen nada, le están dejando el problema a los que se quedaron. Entonces, si tienes la oportunidad de documentar y vas a salir, ayuda a los que se quedan dando una buena entrevista de salida sin acabar, digamos, a la figura, sino exponer situaciones, porque necesitamos escenarios mucho más agradables para trabajar. Si lideras y sospechas que puedes estar en esta categoría, hazte la siguiente pregunta. ¿Las personas que están a mi alrededor florecen o sobreviven? Porque si es lo segundo, Houston, tenemos un problema. O sea,
claro. Y cuando se está pensando en una promoción o cuando se está captando un directivo nuevo, digo un directivo, una persona ya de cierto nivel, generalmente cuando buscamos referencias o hablamos con alguien sobre esa persona, es su jefe inmediato o una persona de mayor jerarquía. Pero casi nunca nos detenemos a decir, mira, me gustaría conversar con un supervisado de él. Una persona a quien él supervisaba o ella supervisaba, para ver cómo es la mirada de hacia esa persona, de alguien que está por debajo. Porque ese es el input donde se va a reflejar realmente ese tema de la toxicidad. Porque hacia arriba, tú siempre muestras hacia tus jefes, hacia arriba, la mejor cara.
Por supuesto.
La otra cara queda reservada hacia abajo y esa cara nunca la destapamos.
Mira, Cintia, me traes a mente con tu comentario súper acertado. Cuando nosotros estamos trabajando con líderes organizacionales en todo el tema de la adopción de una identidad digital y cómo debemos mostrar hacia afuera lo que somos hacia adentro, justamente esta es una de las razones. Los colaboradores del siglo XXI, las personas de talento que están activos laboralmente, ahora ya están buscando las redes sociales para conocer en LinkedIn, en Instagram, en diferentes espacios virtuales, cómo hablan las personas de su empresa. Y si las personas que están en una organización no hablan de su organización en su mundo virtual, esto también es un llamado de atención. Porque un colaborador contento es un colaborador que cuenta de sus vivencias siempre que se les permita. Y cuando no se les permite contar de sus vivencias como colaborador en esa empresa, también tenemos un problema. Entonces, es que todo ya se conecta. Es que ya todo se conecta. Y de hecho, estaba dialogando con un líder en una empresa hace unos años que me decía que había tenido una entrevista con alguien que estaba por vincular. Y esa persona le dijo, yo sé mucho ya de la empresa. Y él le preguntaba, bueno, ¿buscaste de la organización? No, comencé a seguir a alguno de los colaboradores que LinkedIn colocaban que eran parte de la empresa y comencé a hacer búsqueda en las diferentes redes de esta figura y me muestran que son personas que de alguna manera están contentas con lo que viven aquí dentro. Entonces, ojo, que también... ya la historia se cuenta sola con estas nuevas realidades. Las empresas que realmente prosperan no son aquellas que toleran y soportan a los tóxicos porque generan resultados. Son las que tienen liderazgo que construyen, que inspiran, que elevan, porque al final los tóxicos pueden trepar, pero las empresas solamente se sostienen con resultados sostenibles, si no se desploma y el resultado se observa.
Aquí hay un aporte de una Camino al Sol oyente. Caril dice que está de acuerdo con lo que estás comentando y que TEA tiene una evaluación llamada TOP, ideal para medir, oigan bien, eso me gustó, el lado oscuro de la personalidad. Y captar en la selección y en los que ya están ejerciendo esos estilos.
Pilar, pero mándame ese.
El lado oscuro.
El lado oscuro. Ser, ¿no? ¿Verdad?
Nosotros tres. ¿Te atreves tú a hacerte ese test para identificar tu lado oscuro?
Yo lo haría.
Yo también.
Yo lo haría para su crecimiento.
Aunque yo sé un poco mi lado oscuro. Yo lo conozco un poco.
Pero las empresas que se toman esto en serio son las que verdaderamente utilizarían una herramienta como esta, porque la mayoría de las empresas utilizan herramientas para medir el talento desde la perspectiva dura, o sea, no las competencias blandas, sino las competencias técnicas. Y estamos hablando hoy de competencias muy blandas, porque normalmente estos tóxicos son muy buenos en lo que hacen y tienen mucha pericia en lo que hacen. Yo he querido compartir este tema y he estado escribiendo sobre una cadena, por eso me preguntaban si yo estaba en una saga del tema, porque es un aporte importante en este tiempo. Yo pienso que en la época donde el mayor conocimiento ha compartido la historia, todos de alguna manera somos expertos en algo y lo importante es que las organizaciones cuiden la salud mental de sus colaboradores. Nunca antes en la historia de la humanidad se había tenido tanta certeza y dominio de la realidad sobre la salud mental a nivel de las uh-huh. organizaciones. Entonces, no es promover un juego de voleibol los viernes, no es traer sillones cómodos lo que va a cuidar el clima. El clima se cuida de muchas maneras y yo creo que para mí el más importante es generar espacios de trabajo sanos, donde los colaboradores se sientan valorados, donde mentalmente no tengan que hacer un esfuerzo todos los días para sobrevivir a la dinámica del día, uh-huh. y donde los líderes que se promuevan sean líderes que exhiban un conjunto de valores acorde a lo que son uh-huh. las expectativas de la organización, porque a veces tenemos valores muy lindos colocados en las paredes y los líderes no los tienen.
Y que no le pongamos esas expectativas y esos numeritos y esas metas que hacen que a veces una buena persona vaya sacando las garras para poder escalar, porque tiene que mostrar números y tiene que mostrar cosas y a veces tiene que transformar un poquito ese ser humano para convertirse en ese profesional que da los números, pero que tiene que darle un poquito la espalda a la humanidad, porque a veces las posiciones, mientras más elevadas, requieren cambios importantes en la misma personalidad de la gente. Entonces, que las organizaciones también promuevan las metas, promuevan la libre competencia, pero que cuiden mucho que para eso la persona no tenga que dejar la sangre, el sudor y lágrima en el camino y en el proceso, y que ganar requiera pisotear al otro.
Tú sabes que
se da mucho de que somos supervisores todos y somos amiguitos todos. Se abre la vacante de director, sacamos todas las garras.
Mira, y esto hay que llevarlo, escalarlo un poquitito más allá. Hoy estamos viendo un tipo de liderazgo autoritario a nivel político.
Sí.
Y me he sorprendido en varias conversaciones con algunas personas principalmente en época de campaña, no, tal persona no puede ser presidente. ¿Por qué? Porque como que no tiene garras, como que necesita un carácter flojo, mucho más fuerte, sí, mucho más. Entonces nos vamos también diciendo una narrativa a nivel social.
¿De cómo debe ser esa persona?
Exactamente. Entonces, por ejemplo, estamos viendo un liderazgo ahora mismo en Estados Unidos, en El Salvador, que viene con una dinámica distinta de una autocracia, de una fortaleza, un Putin, donde tenemos un tipo de liderazgo que es fuerte, que puede llegar hasta el otro extremo. Y sí, luego,
cerca del extremo, es un pasito. Sí,
es cerca.
Sí,
recuerda que es un asunto de péndulo, ¿no?
Sí.
Y entonces esa misma narrativa que vamos hacia lo macro, hacia lo social, también se va representando en nuestras empresas, se va representando en nuestras familias. Gracias, Caril, por traernos este tema de este liderazgo tóxico y su efecto en los equipos, en las empresas y, por supuesto, en la sociedad.
Sí.
Gracias a ustedes. Y un último comentario apoyándome en lo que nos compartía Cintia. Yo pienso que a veces estamos en posiciones donde tenemos que tomar decisiones difíciles, pero mi moto siempre ha sido la mano de hierro en un guante de seda. O sea, hay que tomar decisiones difíciles y tenemos que a veces hacer escuchar nuestra voz, pero sin dañar a las personas. Exacto. Yo pienso que eso es lo más importante en todo este proceso. Gracias por abrir este espacio de diálogo, un tema que no es, digamos, de los que más me gusta hablar. Prefiero hablar de transformación digital, prefiero hablar de otras cosas.
Pero es parte.
Pero todo esto viene con el paquete. Así que gracias por el espacio y a los Caminos Solo oyentes, pues si quieren conocer un poco más de esto, en mi cuenta de LinkedIn he dejado algunos blogs que hilan muy bien todo este tema.
Te dejo una tarea, Caril, una pregunta de esas, tú sabes. ¿Qué hacemos si la tóxica es la directora de recursos humanos?
Mira, increíble, pero
eso hay que hablarlo, Caril. Que tengas
ahí hay que revisar.
Un excelente día, cuídate mucho.
Gracias, Caril, un abrazo.
Caril, gracias. Bueno, estas dos voces juntas son así como un enlace maravilloso. Ivette Cepeda junto a Liuba María Evia interpretando La Habana en febrero. Aunque estamos en marzo, pero no importa. Entonces lo imaginas.